para nosotros y aplicarla a nuestra vida para que podamos honrarte y agradarte. Amén. Temprano esta semana me levanté en medio de la noche y tenía un mal sueño. Y es muy extraño que yo recuerde algún sueño, ya sea bueno o malo. Así que esto ya era algo de alguna forma significativo. En este sueño terrorífico, estaba siendo atacado por insectos. Insectos grandes, insectos pequeños. No recuerdo mucho ahora mismo, pero estoy agradecido por eso. Y mientras se ve muy gracioso ahora, en el momento, como estoy seguro que ustedes están familiarizados con eso, es un mal sueño, era algo terrorífico, aterrador. Era como una reacción instantánea. Y en el segundo en que me levanté, empecé a orar y a darle gracias a Dios por su gracia. Porque es por su gracia que solo era un sueño. En los momentos que siguieron, Dios me reveló su gracia, tanto en mi vida y en el pasaje que vamos a estar leyendo esta mañana de una forma inusual. Y ahora, como ustedes, yo soy familiarizado con la gracia de Dios. Sé lo que es, sé cómo se ve, pero a veces solo nos metemos en el pasar de las cosas y lo pasamos por alto. Sabemos que está allí, pero no nos enfocamos en ella, no nos damos cuenta de ella o no disfrutamos a Dios a través de ella. Así que él empezó a mostrarme docenas de formas en cómo él ha mostrado su gracia a mí en las últimas 24 horas. Era gracia que ese sueño no fuera real. Gracia que no he experimentado un escorpión en mi cama o una serpiente en mi casa. Gracia que esas cosas, o peor, no han afectado a Adi, aunque ella pasa mucho tiempo fuera. Y todo esto siguió viniendo como una inundación, su gracia para mí. Estaba abrumado, porque la realidad es que a mí no me deben nada. Nosotros no merecemos nada, para nada. Somos pecadores de cada clase que totalmente merecemos el infierno y nada menos que eso. Es completamente por la gracia que mi sueño no fuera real y es completamente por la gracia que sigo respirando aún después de mi pecado en contra del Dios Santo. Una de las oraciones más hermosas en la Biblia es que Jesús vino al mundo para salvar a pecadores. En Romanos 5, del 6 al 8, dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, cuando todavía éramos pecadores. Permite que esto profundice en ti. La muerte de Jesús no era solo algo para cumplir las leyes. No era un trato justo. El Hijo de Dios murió y los rebeldes viven. Eso no es justo. Eso es gracia. Y así es como estoy aquí delante de ustedes hoy. Pero creo que muchas veces tomamos esta gracia por sentado y
tomamos
la misericordia de Dios por sentado también. Esta mañana, sin embargo, creo que el Señor quiere que reenfoquemos nuestra atención a su gracia maravillosa y su misericordia abundante en una forma única, es decir, en la reconciliación de José con sus hermanos. No sé acerca de ustedes, pero cuando yo estaba creciendo, yo siempre pensé que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento eran dioses diferentes. El Dios del Nuevo Testamento, Jesús en particular, estaba lleno de gracia y amor. Pero el Dios del Antiguo Testamento, específicamente el Padre, parecía ser lleno de ira y juicio. Era como que el Padre era este Dios vengativo y enojado, y él necesitaba a Jesús para equilibrar todo. ¿Alguno se ha sentido así antes? Algo que creo que el Dios trino quiere que veamos esta mañana es que el Dios del Nuevo Testamento es el mismo que el Dios del Antiguo Testamento y viceversa. El Padre está lleno de misericordia y gracia como el Hijo, y ambos son Dios igualmente. Ambos tienen las mismas características y atributos. Y más que eso, Jesús es la imagen del Padre invisible para nosotros. Así que esta mañana creo que el Dios del Antiguo Testamento, el único Dios verdadero del universo, desea mostrarnos su gracia. Y no solo eso, pero también su misericordia, su amabilidad, su compasión, su paciencia y su verdadero deseo de reconciliación con su pueblo para su gloria y para nuestro gozo eterno. La historia de Génesis 45 es una de las manifestaciones más grandes y muestras de gracia en toda la Biblia. Vamos a ver una de las reconciliaciones más grandes que hemos podido ver. Vamos a ver cómo el Padre poderosamente se revela a nosotros a través de tanto José como el faraón. Y también cómo esto nos apunta y anuncia nuestra relación con Cristo, tanto ahora como para siempre. Así que aquí es donde vamos esta mañana, y yo creo que el Señor tiene mucho que nosotros veamos en este camino. Este es el punto más importante de esta historia de la vida de José. Hasta donde hemos estado llegando, estamos edificando y edificando hasta llegar al capítulo 45. Y en el 45 está lleno de significado. La semana pasada concluimos con Génesis 44 y vimos que Dios había hecho lo imposible en los hermanos, totalmente transformando lo que ellos eran, y vimos esta obra poderosa y única del Espíritu Santo en Judá. Y al final del capítulo 44, Judá tiene este cambio de perspectiva maravilloso, en donde su corazón también está transformado y exalta a Cristo y pide por misericordia, pidiendo tomar el lugar de Benjamín, mostrando de una forma maravillosa el sacrificio sustitutorio de Cristo en la cruz. Y no es que José ya no puede mantener las cosas bien. Ya pasó la prueba, se hicieron las pruebas y se ha mostrado el corazón de los hermanos. Y ahora retomamos en Génesis 45 con la parte más importante de esta historia que ha cautivado nuestra atención por meses. Veamos estos versículos. Dice: José ya no podía contenerse. Había mucha gente en la sala, y él les dijo a sus asistentes: salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era, entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. Traten de imaginarse esta escena. José está en un cuarto con sus hermanos que no saben que es él y le pide a sus guardias, al intérprete y a todos los demás que se vayan y él empieza a llorar. Y no son solo lágrimas silenciosas, esto es algo que se siente al corazón, al nivel de las tripas, profundamente en el alma, llorando. Este estallido fue tan grande que aún aquellos que estaban fuera del cuarto, los egipcios que habían sido enviados afuera, incluso aquellos que servían en la casa de Faraón, lo escucharon y empezaron a hablar acerca de esto y a decirse entre ellos qué estaba pasando. Imagínense esto. Sería como que, para usar un ejemplo más moderno, como que el personal en la Casa Blanca son llevados afuera o enviados afuera por el presidente de los Estados Unidos y mientras ellos van a ese, están saliendo, escuchan cómo el presidente está llorando y quejándose. Esto es lo que está pasando aquí. Y debemos mantener en mente que los hermanos todavía no saben qué está pasando. Ellos no tienen ni siquiera una pista de qué es lo que está pasando y por qué este primer ministro egipcio está llorando. Ustedes se pueden imaginar que ellos estaban totalmente confundidos. Y esto hasta que José habló. En el versículo 3, con todo llevándonos hasta este punto, él dice estas tres palabras: Yo soy José. Yo soy José. Mucho está pasando en este momento que nosotros debemos capturar. Esto es la escena más dramática, el momento más dramático en esta historia de José. Imagínense el estado emocional de los hermanos ahora mismo. Ellos ya estaban en medio del terror porque los habían encontrado con esta copa que habían escondido. Estaban totalmente drenados emocionalmente al escuchar a Judá pidiendo ser un sustituto por Benjamín, pero ahora están de pie en la presencia del primer ministro, que por cierto está vestido con ropa egipcia, con todas las insignias egipcias y los símbolos de autoridad, que había estado hablando en el idioma egipcio todo este tiempo. Y de repente este hombre les habla en hebreo y les dice: Yo soy José. En las otras reuniones que José había tenido con sus hermanos, él se había comunicado a través de un intérprete y el nombre de José era Zaphnath Paneah. Ese era su nombre egipcio que le había dado el faraón. Pero hablando ahora en su lengua nativa, se revela a sí mismo por su nombre egipcio. Yo soy José. Y no es solo este el momento más dramático en esta historia, sino que también debe ser la declaración más dramática que los hermanos habían escuchado antes. José, eso es imposible. Él ha estado muerto por años, ¿verdad? ¿Y cómo este primer ministro sabe acerca de esto? Nosotros le dijimos acerca de un hermano que había muerto, pero no le dijimos su nombre. ¿Y cómo este hombre sabe hebreo? Quiero decir, ¿se pueden imaginar las docenas de cosas que estaban dando vueltas en las cabezas de ellos ahora mismo? José pregunta si su padre sigue vivo, pero ellos no responden. De hecho, se nos dice que no pueden responder. ¿Alguna vez has tenido tanto miedo que no puedes hablar? ¿No te puedes mover? Se nos dice que los hermanos estaban tristes en su presencia y quizás quieren escribir esto. Esto quiere decir asustados o aterrados. A veces el terror nos deja con la boca abierta. Estamos tan asustados, tan atascados, tan con pocas palabras. Y esto era lo mismo en esta situación. Y déjenme añadir que lo que ellos estaban experimentando aquí, mientras las cosas estaban conectándose en sus mentes, esto es solamente algo pequeño, una demostración, esta consternación que los judíos iban a tener frente a su Mesías Jesucristo. ¿Se pueden imaginar cómo sería esto? Los hermanos escucharon las palabras. Ellos escucharon lo que José dijo, pero por su reacción es claro que no lo entendieron. No resonó. No tenía sentido para ellos. Estos egipcios, este egipcio no se veía nada como José. ¿Cómo podría ser él? Nada está conectando para ellos. Y José, siendo un joven sabio, reconoce esto y empieza a hablarles a ellos aún de una forma más tierna. Y en el versículo 4 les dice: acérquense a mí, por favor. Y en hebreo, esta frase es aún más gentil. Significa: vengan, acérquense a mí, oro por esto. Es como si le hablaran a un niño para que pueda entender de una mejor forma. Y es importante darnos cuenta que estos hermanos debían haber estado viendo hacia el piso en la mayoría de estas interacciones, porque cada vez que venían a la presencia del primer ministro, no podían verlo a los ojos. Era un signo de respeto, evitar el contacto visual con alguien en autoridad y demostrar que no le consideraban igual a ellos. Así que hasta este punto podemos ver que ellos solo lo veían como un hombre con maquillaje egipcio, su comunicación, nada único. Pero luego en esta revelación y viendo la confusión de ellos y el terror, José no les manda, sino que los invita a que se acerquen. Hay una ternura aquí que Dios quiere que veamos, no primariamente porque José sea tan grande, sino que a través de José, el Padre se está revelando a nosotros. Esta es su naturaleza, tierno, compasivo y gentil con nosotros, que quiere tanto que nosotros nos acerquemos a Él y podamos sentir su presencia y podamos experimentar quién Él es verdaderamente. Y solamente estamos empezando. José está en una tal conexión con su Padre. Está tan poderosa y profundamente dependiente de Él que yo creo totalmente que lo que Dios quiere que nosotros veamos en José es Él mismo. Miren a José, familia, y sean maravillados por el Padre. Sepan, conozcan al Padre, enamórense del Padre. Este es su deseo esta mañana. Amén. Entonces los hermanos se acercan y José dice otra vez: yo soy su hermano, José. Pero luego añade: a quien ustedes vendieron a Egipto. Claro, esa parte los hubiera sacado de sitio. Y es probablemente seguro asumir que estos hermanos nunca le habían dicho nada a nadie de lo que habían hecho. Quizás no habían hablado de esto desde ese entonces. Pero ahora escuchan a José repitiendo este pecado que ellos habían cometido en contra de él. José conocía sus corazones en una forma que ellos nunca habían anticipado. Otra vez, traten de imaginar esta escena. Cuando alguien nos confronta con conocimiento secreto acerca de nuestros errores pasados, usualmente no es un buen momento para nosotros. Usualmente es solo el preludio para una retribución o justicia. Cuando ustedes son confrontados correctamente por un padre o un maestro o un oficial de la ley, ¿esperarías que lo que venga siguiente sea a tu favor? José acaba de tirar una bomba en revelar el secreto mejor guardado de Canaán. Ellos nunca le habían dicho a nadie, así que ¿cómo este hombre sabría si no fuera José? Ciertamente. Asombrados y aún en incredulidad, José los trae cerca para que puedan verlo a los ojos y ver que es José. Y ellos se acercan y lo toman, y lo que se dan cuenta es que eso que no podían creer antes era realmente prueba que debían aceptar como la verdad. Y si no lo habían hecho antes, sus bocas se debieron abrir hasta el piso en este momento. Así que estuvieron allí, incapaces de parpadear o de hablar. Estaban confundidos, aterrados y temblando. Si este es realmente José y sus mentes están tratando de entender más y más qué es él, si este primer ministro, el segundo hombre más poderoso en el planeta, es José, podemos imaginar qué es lo que viene después y no va a ser bonito. Debían estar pensando, preguntándose, ¿qué haría un hombre en esta posición a personas como nosotros que lo vendimos a la esclavitud? Estaban aterrados. Y si en los capítulos anteriores hay alguna indicación, ellos estaban esperando lo peor. Y creo que por una buena razón, nosotros pensaríamos lo mismo. Así que sus cabezas están dando muchas vueltas. Pero aquí está la clave. Esta es la clave. Esto es lo esencial. Esto es lo que ellos merecen. Ellos merecen pudrirse en la cárcel. Y todo lo que les ha pasado en el camino. Eso es lo que merecen. Simplemente por la naturaleza de esta historia, yo creo que tendemos a olvidar lo que ellos han hecho, lo malos y depravados que fueron y los culpables que fueron. Para usar un lenguaje más moderno, esto sería como tráfico humano. Esencialmente, ellos raptaron a este niño sin mencionar que no era ningún extraño o extranjero, era su hermano. Lo echaron en una cisterna vacía y podemos imaginar los daños físicos que pasaron en medio de este proceso. Y luego lo vendieron por 20 monedas de plata, que era el valor de los esclavos. ¿Cómo te sentirías tú si te dieras cuenta que fueron ellos los que vendieron a su hermano o su hermana a la esclavitud, dándole a alguien más el derecho de hacer lo que quisieran? O si escucharas que alguien vendió a su hijo por dinero. Yo he vivido lo suficiente para experimentar algunas revelaciones de personas que me han causado una indignación justa y ni siquiera puedo imaginar cómo se sentiría el padre. ¿Qué quisieras tú hacerle a esas personas o ver qué se les hace a ellos? Si esto fuera una película que se hiciera, sabríamos qué es lo que viene. Totalmente justicia y una ronda de aplausos y ánimo. Es lo que esperaríamos. Pero aquí está lo opuesto. Porque en el versículo 5, José extiende misericordia y gracia. Escuchen mientras leo versículos 5 al 8. Es lo que dice José. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos dos últimos años durará otros 5 años más y no habrá ni siembra ni siega. Dios mismo me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón y administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Obviamente, José podía tanto sentir como ver el miedo en ellos. Así que les dice que no se preocupen, que no estén asustados, que no tiemblen. Y Él calma este terror al dejarles saber que todas las cosas que ellos están imaginando ahora mismo no van a pasar. Él no está buscando venganza y Él no va a buscar justicia. ¿Por qué? ¿Cómo puede José decir estas cosas? Porque José tenía una perspectiva divina en vida, en su vida. Él no estaba tan enfocado en lo temporal como nosotros a veces estamos y como sus hermanos también estaban enfocados. Él está viendo desde la perspectiva de Dios. Está caminando cercanamente del Señor, con el Señor todo este tiempo. Y el Señor le ha dado a él sabiduría, discernimiento y perspectiva. José puede ver ahora que en el presente, como su vida ha ido con Dios, él puede ver que todo esto lo puede ver o experimentar en su próxima vida. Él tiene una perspectiva certera y amplia de que lo que le ha sido dado a él y lo que ha sido formado en él ha sido por Dios mismo. Y por esto, esto cambia todo en la vida de José. Y esta es una parte muy importante del capítulo 45 y en la vida de José en general. Y es algo que vamos a estar viendo en más detalles la próxima vez. Así que José esencialmente está diciendo que él es la provisión de Dios para su familia y para muchos, muchos otros. Como lo hemos dicho varias veces en este estudio, este siempre fue el plan. Y José ve esto. Si la familia no hubiera ido a Egipto, el lugar más estricto en el planeta, que es cuando se trata de relación de razas, la familia de Israel hubiera entrado o se hubiera combinado con las tribus paganas de Canaán y ya no sería un pueblo distinto. Así que Dios los puso en una situación única donde ellos podían crecer hasta llegar a ser millones y aún así permanecer siendo una nación distinta. Y esta es la razón por la cual Egipto era necesario. ¿Por qué mover a Israel y a su familia a Egipto en lugar de cualquier otro lugar? Esta es la razón. José se da cuenta que todas sus estrestas, todo lo que él ha sufrido y el maltrato fue por un propósito. Y todo lo que sus hermanos le hicieron, aún a través de este gran pecado y transgresiones, todo lo que sucedió fue algo que sirvió a los buenos propósitos del Padre para él y para su familia. Él ve esto y concluye correctamente que si va a estar enojado con alguien, si tiene un problema con todo lo que ha sucedido, tendría que traer esto a Dios y no a sus hermanos. Así que él extiende una misericordia y gracia inimaginables. Y la gracia, familia, es el regalo maravilloso de Dios. Todo lo que José está haciendo aquí es por la dirección del Padre. El Padre se está revelando a sí mismo, a nosotros, a través de las acciones de José. Pero no se queda allí. No hay forma de ver y escuchar todo esto y no conectarlo con la vida de Cristo. Y luego con nuestra vida. José, los hermanos de José no merecían ayuda. No merecían granos. No merecían dinero. No merecían misericordia. Ellos merecían castigo e ir a la cárcel por lo que hicieron a su hermano. Pero ¿qué sucede en su lugar? Ellos tienen libertad. Tienen sacos llenos de granos y otros bienes y se les regresa todo el dinero. Ellos merecerían estar en la lista de José, pero José ni siquiera tenía una lista. ¿Y por qué ustedes creen que esto era así? Porque José caminaba con Dios. Tenía un corazón para Dios. Y en sus tiempos, cuando estuvo en la cárcel, por ejemplo, él se negó a pasar sus días diciendo, ¿por qué Dios? ¿Por qué me has olvidado? En su lugar, él oró, diciendo, Señor, ciertamente no entiendo lo que ha pasado. Tú me has permitido ser olvidado. ¿Se acuerdan eso del el copero que lo olvidó? Habían pasado 2 años ya. No debo esperar esto. No estoy emocionado por estar en la cárcel y ser olvidado, pero voy a seguir confiando en ti. Guarda mi corazón, guarda mi mente, mantén mi actitud correcta y voy a estar aquí listo para moverme y actuarme y actuar cuando tú me lo digas. José no ataca a sus hermanos. ¿Qué es lo que hace en su lugar? Él demuestra gracia increíble con una abundancia de misericordia. Así que antes de avanzar, déjenme preguntarles, ¿tienes tú una lista? Como si alguien pudiera explicar o racionalizar. Ok, esta es la razón por la cual estoy amargado y enojado. Esta es la razón por la que quiero vengarme. Ahora es tu turno pagar. Quiero la venganza. Si alguien podía justificar esto, era José. Entonces, ¿qué acerca de ti? ¿Sigue siendo vengativo en contra de otras personas? ¿Estás manteniendo una lista y razonando este tipo de comportamiento y pensar? He notado sobre los años que personas que mantienen estas listas o escriben acerca de qué quieren hacer en contra de las personas desarrollan una insensibilidad hacia Dios y también desarrollan como callos y durezas en su corazón. Es una forma muy fea para vivir y también para morir. Así que si alguien ha roto tu corazón, si te ha acusado falsamente, si te han traicionado y cualquier otra cosa similar, familia, te invito a que vengas a la cruz de Jesucristo. Ven a aquel que no tiene ninguna lista en tu contra y que te perdona libremente y basado en su obra terminada. He visto un gran número de personas venir a Jesús como los hermanos culpables de José a través de los años, sintiéndose distante y temiendo lo peor de Dios, solo para que el Señor les muestre generosidad y misericordia increíbles. ¿Qué ustedes piensan que los hermanos experimentaron en ese momento cuando Él dijo, yo soy José? ¿Ustedes creen que ellos estaban esperando misericordia y perdón y generosidad, entendimiento y gracia? Hay una razón por la cual ellos estaban temblando y estaban asustados. Yo creo que muchos de nosotros tendemos a pensar, oh, yo he hecho cosas como estas y peores. Y luego pensamos, correctamente, soy culpable. Aquí es lo feo que es mi pecado. Me ha separado de Dios, del Dios Santo. Pero luego seguimos avanzando y decimos, ah, no hay ninguna forma en que yo pueda regresar a Dios. Y si yo lo hiciera, Él me mataría. Honestamente, creo que muchos de nosotros nos sentimos así acerca del Padre y nuestra culpa. Pero la historia de José apunta al Evangelio, que en lugar de ser culpados, somos perdonados. En lugar de sentirnos culpables y llevando esto sobre nosotros siempre, somos liberados. En lugar de experimentar el castigo eterno que realmente merecemos, estamos sentados a su mesa y servimos. Y se nos sirve mucho más de lo que nosotros podamos recibir. Y es por el Evangelio que ya no debemos temer al Padre, como los hermanos tenían miedo de José. Pero en lugar de esto podemos correr a Él como hijos e hijas. Amén. Padre, ayúdanos a entender esto profundamente, lo que tú nos estás mostrando y ofrendando a nosotros esta mañana. En Isaías 30, 18 dice esto y en muchas formas resume la historia de José. Porque el Señor los espera para tenerles piedad, por eso se levanta para mostrarles compasión. Yo creo que muchas veces nos enfocamos en nuestros propios corazones. Por ejemplo, deseamos buscar a Dios y esto es algo sumamente importante y algo que indica un corazón redimido. Pero aquí recibimos lo contrario o el reverso. Y muchos de nosotros necesitamos escuchar esto hoy. Dios desea ser misericordioso para ti. Él desea extenderte gracia. Así que la pregunta es sencilla. ¿Confiarás en su palabra, rindiendo todo, trayendo todas nuestras transgresiones y nuestra culpa sobre Él y permitirle que nos dé lo que Él realmente y fervientemente quiere darnos? ¿O no lo haremos? Él desea, anhela perdonarte. Él envió a su Hijo para morir por ti. Y Jesús nos ofrece todas las cosas que nosotros por defecto tenemos hambre o anhelamos. El perdón, la redención, valor, propósito, libertad. Literalmente la mesa está llena y Él está solo esperando para que nosotros nos sentemos y disfrutemos este banquete. Creo que una de las razones por las cuales esta historia es tan impactante para nosotros y nos toca de una forma tan profunda es porque nos muestra que realmente no hay nada tan maravilloso como la maravillosa gracia de Dios. Su gracia es tan buena, tan dulce, tan liberadora. Pero muchas veces lo perdemos de vista o lo tomamos por sentado. Yo creo que nuestro Padre de tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, el Testamento quiere que nosotros podamos ver su gracia y misericordia en esta historia, practicada desde José hacia sus hermanos, pero también quiere que nosotros podamos ver y experimentar su misericordia y su gracia en una forma personal. Él quiere que lo veamos. Él quiere que lo sintamos. No es solo Jesús quien está lleno de gracia, balanceando a un padre enojado. No, nuestro Padre anhela tener gracia para nosotros. Amén. Y en los versículos 9 al 13, José generosamente provee para sus hermanos y su familia, diciéndoles que vengan a Egipto. Y en los versículos 14 y 15 se nos dice esto: y abrazó José a su hermano Benjamín y comenzó a llorar. Benjamín a su vez también lloró abrazado a su hermano José. Luego José, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos. Y solo entonces se animaron ellos a hablarle. ¡Qué imagen! Esto es un momento tan hermoso de reconciliación. José mostró afecto y amor a todos sus hermanos. No excluyó a aquellos que habían sido especialmente crueles hacia él. Él no dijo: no, Simeón, a ti no te voy a besar. Él los amó a todos. Y se nos dice también que entonces ellos hablaron entre ellos y tuvieron compañerismo. ¿Pueden imaginarse la emoción en esta conversación y lo divertido que pudo haber sido? José probablemente estaba como: chicos, déjenme contarle acerca de unos sueños que tuvo. Y ellos dicen: no, 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 por favor, no más sueños. Y luego tenemos el versículo 16. Cuando llegó al palacio del faraón la noticia de que habían llegado los hermanos de José, tanto el faraón como sus funcionarios se alegraron. Así que se escucha este reporte en la casa de Faraón. Y ahora ellos se dan cuenta qué es lo que estaba pasando, y tanto Faraón como sus siervos están alegrados por esto. Es interesante, ¿verdad? El primer ministro está ahí llorando y gritando, y todo el mundo está hablando sobre eso. ¿Qué es lo que está pasando? Y ellos están esperando lo peor, pero eventualmente les llega la palabra de que son buenas noticias. Él está llorando por gozo. Los hermanos del primer ministro han llegado. Ahora, solo puedo asumir que en este punto hubo un momento en la relación que José tenía con el faraón y sus siervos que quizás la historia de su pasado había sido relatada. Todos ellos sabían que él venía de la cárcel, y cuando había sido llevado a la corte después de la cárcel y había sido exaltado sobre todos, todo el mundo hablaba de su trasfondo. Ellos sabían que era hebreo, pero ¿cómo había llegado a la casa de Potifar en el primer momento? Quizás aquellos que eran más cercanos a él y estaban asociados a él de una forma más íntima conocían o tenían alguna idea de la situación con sus hermanos. Y ahora están diciendo: los hermanos de José están aquí. Y parece que de esto se trata toda esta emoción, y es algo que alegra al faraón y a sus siervos. Ustedes saben, una de las cosas más hermosas que nosotros podemos experimentar en esta vida es una reconciliación genuina entre personas que están separadas. No solo una tregua, sino una reconciliación real con afecto. Todos nos deleitamos en esto cuando el amor triunfa sobre el odio. Es increíble. Así que Faraón esencialmente le dice a José en los versículos 17 al 20: no estoy dando una invitación, esto es una orden. Ordena a tus hermanos que carguen a sus animales y vuelvan a Canaán, que me traigan a su padre y a sus familias. Y no me digan que no hay suficiente tierra para ustedes, porque les daré la mejor parte de Egipto. Les voy a dar Gosén. Y no me digan que es muy difícil venir para acá y traer todas sus cosas que son importantes para ustedes. Traigan todo lo que necesiten, todos los carros que necesiten para transportar todo. Tómenlos. ¡Qué oferta de parte de Faraón! Y esto es increíble de ver, pero hay algo aún mayor que Dios quiere que nosotros veamos en esta interacción. Faraón le da provisión para su viaje. Ellos recibieron transporte, comida, bienes, vestido y riquezas. No por quienes ellos eran o cualquier cosa que hubieran hecho. No por su valor o por su dignidad, sino por quién era su hermano. Faraón bendijo a los hijos de Jacob grandemente en el nombre de José. Y yo creo que Dios quiere que veamos esta conexión esta mañana. Nosotros somos totalmente no merecedores. Si tú tratas de encontrarte a ti mismo en esta historia de José, deberías relacionarte con los hermanos, porque todos somos los hermanos. Nosotros somos rebeldes, somos malos y hemos pecado en contra de un Dios santo. No merecemos absolutamente nada. Pero aún así, las buenas noticias del Evangelio es que así como Faraón con los hermanos, Dios nos bendice y extiende su perdón grandemente y su misericordia y su gracia. No por lo que nosotros hayamos hecho o por nuestro propio valor o dignidad, sino total y completamente por nuestro hermano, el Señor Jesucristo, y por lo que Él ha hecho y su valor. Faraón bendijo a los hermanos por José. Similarmente, el Padre nos bendice a nosotros y nos adopta en su familia por el Hijo, su Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Lo último que creo que Dios quiere que veamos está en el versículo 24. José concluye enviándolos con esto. No se vayan peleando por el camino. Otras traducciones dicen, no peleen, no luchen en el camino o no discutan en el camino. ¿Pueden imaginárselos caminando con tanta incredulidad? Tienen noticias impresionantes de compartir con Jacob. No pueden esperar en decirle, tu hijo está vivo y es el primer ministro. Pero también tienen miedo. ¿Qué quieren decir con que está vivo? ¿Cómo llegó a Egipto? Yo pensé que ustedes me habían dicho que él había sido matado por un animal. Así que hay mucha verdad que va a salir en esta reunión. Y José está pensando en el camino a casa, ellos se pueden destruir el uno al otro. Se pueden imaginar a Simeón discutiendo con Rubén y Rubén con Judá. Hey, yo les dije que no hicieran esto. Esto fue todo tu idea. Y esto podría causar mucho daño a cada uno antes de que llegaran a casa y le dijeran las buenas noticias a Jacob. Así que no solo vemos a través de José la disposición del Padre y su deseo de mostrarnos misericordia y gracia, y no solo vemos su compasión y su amabilidad y su paciencia sufrida para los pecadores, pero también vemos su provisión para su pueblo. En una escala más grande, Egipto. En una escala más pequeña, provisiones físicas para el viaje y promesas para cuando regresen. Pero aún más intencional que todo esto, vemos que el Padre los guía y provee para ellos, para esta prueba inevitable en el horizonte. Él les da guía y sabiduría. Es como que el Padre está diciendo, todo va a estar bien, no peleen. Si el enemigo quiere venir en contra de ustedes, y así es como lo van a hacer, No tomen esa carnada, no caigan en la trampa, todo va a estar bien. Y desde mi perspectiva, en este pasaje, podemos ver que el Padre es un pastor amable y compasivo. Cada parte de este pasaje nos muestra que Él es gentil, compasivo, tierno, perdonador, que entiende, que es amoroso, es paciente, misericordioso, tiene gracia y Él realmente anhela mostrar esta gracia a los hermanos. Y es lo mismo con nosotros. ¿Pueden ver este Dios maravilloso del Antiguo Testamento, familia? ¿Lo ven? Dios no nos debe nada. Nosotros no solamente somos la arcilla, el barro y Él es el alfarero, sino que nosotros nos rebelamos y pecamos en contra de Él. Él pudo haberlos borrado a nosotros de este mundo y simplemente castigarnos por todo el mal que hicimos. Nosotros no merecemos nada. Pero aún así, a pesar de esta realidad, el Padre envió a su único Hijo a la cruz para que nosotros pudiéramos experimentar reconciliación con Él, así mismo como los hermanos en esta historia experimentaron reconciliación con su hermano José y el Padre. Si ponemos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo, entonces estos somos nosotros. Hemos sido reconciliados con el Padre por Jesucristo y su obra terminada en la cruz. Y si nunca has confiado en Jesús para esta reconciliación y vida eterna, esta mañana te invito a que puedas venir a la cruz. Ven a través de Cristo al Padre, quien anhela extender gracia para ti, quien anhela extender misericordia y perdón y compasión y amabilidad a los pecadores para su propia gloria y para nuestro bien mayor por la eternidad. Así que familia, tomemos un momento ahora mismo para responder a nuestro Padre. Responder a nuestro Padre Celestial, compartiendo ahora mismo cómo te sientes acerca de Él, mientras nos ha enseñado esta hermosa revelación de quién es Él a través de este pasaje. Y luego yo voy a cerrar en oración. Hagamos esto ahora.